Esto es ESPN Radio Fórmula.
Hay una pierna Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero de tercer para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 y va.
Un extasiado Víctor Hugo Morales en su narración llamaba barrilete cósmico a Diego Armando Maradona. Hoy hace 34 años el golazo de Maradona contra Inglaterra en la cancha del Estadio Azteca. Un saludo en este lunes 22 de junio de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beto? Gusto en saludarte, igual que a John. Voy a tomar un instante para, a propósito de este tema, reproducir parte de un artículo espléndidamente escrito el día de hoy en el diario El País, que es obligada lectura en un día como hoy. Lo escribe Jorge Valdano y en el segundo párrafo habla justamente de esta jugada. Bueno, todo el artículo es de esta jugada, pero habla de que han pasado 34 años y el tiempo ha ido desdibujando el Mundial. Creo que a todos nos ha pasado, inclusive la final, lo que ocurrió en las semifinales, pero lo contrario ha ocurrido con esta jugada, con los dos goles de Maradona que han sido abrillantados por la leyenda, mitificados por la emoción. Y creo que aún con tantos años que han pasado, volver a escuchar el relato nos emociona.
Por supuesto que sí, ese día fue cara y cruz, por una parte la trampa descarada de un gol con la mano y después la genialidad de esta maniobra extraordinaria, una jugada individual perfecta. John, buenas tardes.
Buenas tardes, Beto y Ciro. Mi regalo de terminando la prepa fue una serie con mi amigo René Vega para ir a ver todos los partidos en el Azteca en ese Mundial, pero un amigo me dijo, oye, te invito a ver a España, a Puebla. Entonces ese partido siempre me arrepiento que decidí ir a ver a España, a Puebla y no pude ver. Y cómo pasa el tiempo, 34 años. Les estaré platicando lo último de esta Copa por México. Me dicen que Mazatlán no jugará, que entrará el Puebla. Platicaré más de este torneo, mini torneo que comienza el 3 de julio. Y mis respetos para la actuación ayer de Abraham Anser. Muy cerca de ganar en la PGA Tour se quedó el mexicano.
Ya nos platicarás, John, excelentes recuerdos del Campeonato del Mundo de México 86. Yo sí tuve la fortuna de estar ahí en el Estadio Azteca viendo el gol de Maradona. La narración de Víctor Hugo Morales es célebre, pero también fue muy buena la de Roberto Hernández Jr., que narró el partido entre Argentina e Inglaterra en la cancha del Estadio Azteca. Y pues hay que recordar, desde luego, y acompañando las palabras de Valdano en este artículo que relata, que reseña Ciro, pues esa gala de habilidad, esa conducción impecable por parte de Diego Armando Maradona ese día en la cancha del Estadio Azteca, desparramando rivales, esquivando, eludiendo rivales. Llega Ciro, John, a las mismísimas narices del portero Peter Shilton, al que también elude para mandar el balón al fondo de la portería, en uno de los grandes goles en la historia de los campeonatos mundiales.
El relato de Valdano es especialmente interesante por la pluma tan destacada que tiene y también porque él iba acompañando la jugada a segundo poste. Y él dudaba y menciona en este artículo, la suelta o no la suelta, la suelta o no la suelta. Al final de la jugada vio cómo en hilera habían quedado derribados dos rivales ingleses que se preguntaban qué pude haber hecho distinto. Y les dice Valdano, no sufran más muchachos, aquella tarde no había nada que hacer.
Vamos a una pausa y volveremos enseguida.
De las canchas al cine. A partir del mes de mayo, no te puedes perder las mejores series y películas deportivas que tenemos para ti en ESPN. Las mejores historias deportivas que llegaron a la pantalla grande, ahora en la comodidad de tu hogar.
consulta nuestra cartelera en www.espn.com.mx y en nuestras redes sociales, porque ahora más que nunca estamos separados, pero juntos.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Maradona habla sobre su gol de hace 34 años frente a Inglaterra en la cancha del Estadio Azteca.
Yo creo que es un gol soñado. O sea, no porque lo haya hecho yo. Como dice el negro Enrique, que me dejó solo. Dice que me dio un pase que me dejó solo. Me la da lejos del arco. Tengo la suerte de encarar y ver a los ingleses que no me podían agarrar, no podían llegar a la pelota. Cuando yo lo veo dudar a Fenwick, le tiro la pelota adelante, se la tiro a él. Cuando se la tiro adelante, él me quiere meter la mano, pero yo venía a 100 por hora. A mí no me paraba nadie. Cuando voy a patear, lo veo a Shilton, que me tapa todo el arco. Cuando voy a patear, veo que Shilton sale así todo el arco me tapaba. Entonces la amago, la juego cortita y Shilton queda despatarrado y la empujo. Y siento una patada de Butcher en la derecha, en el tobillo, que me rompió el tobillo. Pero era tan grande la alegría del gol que no me dolió.
La explicación muy gráfica de Diego Armando Maradona de ese gol contra Inglaterra en la cancha del Estadio Azteca, efectivamente iba como un bólido. Shilton se vence al final en la maniobra, en la parte final de la maniobra de Maradona. Recibe la pelota Diego unos 5 metros antes de la raya del medio campo en la cancha del Azteca. Y es un momento en que me parece muy importante la forma en que decide continuar con su pique hasta la portería inglesa. Momentos donde un jugador tiene que determinar si entregar la pelota o seguir con la maniobra individual. Como recuerda Ciro en este artículo de Jorge Valdano, Jorge va acompañando por el lado izquierdo, pero Diego Armando prefiere, y me parece que hace muy bien, en seguir conduciendo la pelota hasta la portería inglesa. Viene esta narración gritada de Víctor Hugo Morales, y cómo van quedando, Ciro, John, sembrados en la cancha de la Azteca los jugadores del equipo de Inglaterra.
John.
No, pues han pasado 34 años y lo seguimos viendo. Es decir, ahí es donde... Por algo los argentinos dicen que el más grande es él, no es Messi, no es Pelé, el talento absoluto de Diego Armando Maradona, ¿no? Yo recuerdo ese mundial como aficionado, la locura que era Maradona, ¿no? Cuando le llamaron a Héctor Miguel Celada que fuera tercer portero, entonces todos los americanistas estábamos, son recuerdos, no sé si les pasa a ustedes, ¿te acuerdas dónde estabas exactamente en ese momento?
Claro.
O cómo lo viste, ¿no? Obviamente, pues Maradona era muy especial. Luego hoy es historias de todo tipo, que si se metió de todo en el túnel, que si jugó bajo influencia, es decir, tantas cosas que en esa época pasaban, que hasta el gol de la mano, pues hoy te lo pararían en un segundo, ¿no? Es decir, cosas que hace 34 años se daban, que hoy sería, a ver, amonestación, sac o doping, no sé, muchas cosas de Maradona que hizo que hoy Messi no podría hacer esas cosas, ¿no?
Sí, el equipo de Argentina había pasado por momentos con su complicación en esta Copa del Mundo. Recuerdo un juego contra Corea del Sur en el Estadio Olímpico Universitario.
Sí, con lluvia.
Con lluvia y donde los coreanos fueron a coser a patadas a Maradona. Recuerda y hace muy gráfico en este relato que recién escuchamos el último golpe que recibe de Gary Butcher al momento de desprenderse del balón, pero bueno, había sido un mundial en donde le habían dado con todo, lo habían cosido a patadas a Maradona, pero en ese día creo que estaba en auténtico estado de gracia, así lo describe el propio Valdano en este artículo del que hacemos referencia, como hemos visto a Pelé en otros episodios, como hemos visto a Michael Jordan en esas finales donde alcanza su nivel máximo, creo que en este partido y después contra Bélgica en las semifinales también hizo fantásticas maniobras que terminaron siendo decisivas para que llegaran más tarde a la final y luego la obtención del campeonato.
Exactamente, ese partido contra Corea en Ciudad Universitaria bajo un aguacero torrencial, me tocó narrarlo por televisión con Enrique Bermúdez, un guadañazo de Butcher, el que comenta Ciro, tremenda patada, pero dice Diego que va tan eufórico, tan abandonado en su festejo, que ni siquiera le dolió esa patada, no había forma de detener a Maradona, y el gol cae en la misma portería del tanto de Negrete. En gusto se rompen géneros, unos dicen que este es el mejor gol en la historia de los mundiales, yo creo que el de Negrete es extraordinario. Tuvimos la oportunidad de platicar con Manolo la semana anterior y son recuerdos que se van agolpando de aquel México 1986. Vamos a escuchar la entrevista que le hizo John a Paco Palencia, el técnico del equipo de Mazatlán.
Hola amigos, soy Paco Palencia y esta es mi primera conferencia como entrenador del Mazatlán FC. Y en Mazatlán FC nos gusta hacer las cosas de diferente manera. Y considerando la situación del país, vamos a hacer la conferencia de prensa de la siguiente dinámica. Yo me voy a preguntar y yo me voy a responder, porque más o menos ya sé lo que quieren saber de mí.
Saludamos desde Mazatlán al nuevo técnico del Mazatlán FC, Paco Palencia. ¿Cómo estás, Paco? Buenas tardes.
Hola, John. Muy contento de estar aquí en Mazatlán FC y, bueno, por compartir con ustedes la experiencia aquí de nuevamente estar entrenando. Muchas gracias.
Paco, aceptaste el reto de Mazatlán FC. ¿Por qué?
Bueno, primeramente porque el equipo nace, muy pocas oportunidades tienes de tener un equipo que nace y que solamente tiene futuro, ¿no? Aquí solamente podemos escribir una historia para adelante. Acabamos de nacer, lo estamos creando y ahora lo vamos a crear. Entonces creo que aquí solamente hay para construir proyecto. No tenemos ningún antecedente de nada, tenemos pues nuevo estadio, nuevo equipo, nueva afición. Y creo que aquí lo único que queremos es darle a toda la gente de Mazatlán que nos ha externado su cariño, pues alegrías, ¿no? Y empezar a poner a Mazatlán desde un inicio en un nivel y un estatus de un equipo que vaya a ser protagonista en los torneos que vienen.
Paco, normalmente cuando un técnico llega a un equipo, la mayoría de las veces es como a reestructurar, a cambiar muchas cosas. El reto que llegas a lo que era Monarcas Morelia, de un Pablo Guede que jugaba buen fútbol, que el jugador estaba muy entendido con Guede. ¿Cuál es ese reto para ti?
No, bueno, yo creo que, mira, normalmente cuando llegas a un equipo que tiene cierta historia y que tiene ya algún campeonato o en una misma plaza, en una misma afición, se dice que los entrenadores heredamos equipos. Nosotros aquí no estamos heredando nada, estamos creando. Entonces yo creo que esas distinciones, yo creo que no tengan una validez suficiente aquí, porque la gente de Mazatlán no tiene punto de comparación con ningún equipo, ¿no? Y eso es la realidad, que como estamos encarando a Mazatlán FC, nosotros estamos naciendo, como te dije hace rato, nosotros no tenemos punto de comparación con absolutamente nadie. Somos únicos en este momento porque pocas veces se ha hecho una franquicia con un nuevo estadio, con toda esta ilusión de una nueva afición. Naturalmente aquí el béisbol también es muy importante, pero creo que aquí lo más importante de nosotros es que no hacemos la distinción el fútbol o el béisbol, sino al contrario, somos una griega. Aquí es béisbol y fútbol y estamos compenetrados.
Pero estás consciente, Paco, que sí tendrás jugadores que estaban muy acostumbrados a la manera que se venía trabajando con Pablo Guede, ¿no?
Bueno, un año y medio, temporada y media. Tampoco es que fuera, Piojo Herrera en América, ¿no? Lleva ya muchísimo tiempo, ¿no? Fueron, yo creo que un torneo y la mitad del otro. Naturalmente yo creo que el equipo con Pablo jugaba bien, muchos de los jugadores que lo tuvieron, y a mí me sirve mucho, es mucha esa base, ¿no? Nosotros vamos a ir agregando y vamos a ir ampliando ese tipo de juego, ¿no? Porque Pablo, naturalmente como tú lo dices, tenía una buena base de juego y muchos jugadores pues pudieron haber tenido esa base o no. No sabemos si la instaló o no la instaló, pero que se jugaban aceptablemente, y nosotros la base de juego que tenemos ellos no tenemos por qué desecharla, al contrario, la vamos a utilizar de una base para que nosotros vayamos poniendo, vayamos ampliando, vayamos extendiendo con mi estilo de juego, que también el mío, como tú bien lo sabes, de los equipos que anteriores que he estado, es de fútbol asociativo, de tener la pelota, de sacar la pelota desde abajo. A mí no me gusta jugar un juego directo, normalmente con los equipos de otro estado he tenido ese tipo de juego. Por eso es que te digo que sirve mucho alguna de las bases que tiene.
Son las palabras de Paco Palencia, el nuevo técnico del equipo de Mazatlán, Sinaloa. Un buen trabajo y un buen fútbol el que desplegó el Morelia, Monarcas Morelia, con Pablo Guede, un equipo que ya no existe más. Tendrá otra franquicia, la Plaza Michoacana. Y Palencia va a pasar a la historia como el primer técnico de esta nueva franquicia en la historia del fútbol mexicano, con la enorme ilusión del público sinaloense de tener fútbol de la primera división. Y vamos a ver qué tipo de fútbol presenta el Benjamín en la primera división, John Ciro, del fútbol mexicano.
Fíjense que le pregunté a Paco, porque yo la información que tengo es que su debut sería el 3 de julio en esta Copa por México, que juegan 8 equipos. La parte de la Ciudad de México ya está, es ciudad universitaria, el Azteca le están haciendo algo, entonces no está disponible, y es Cruz Azul, América, Pumas y Toluca, pero en el estadio de Chivas, en el Akron, 100% está Chivas y Atlas, y los otros dos lugares está entre Mazatlán, Puebla, Necaxa y Tigres, porque hasta Tigres dijo, pues denme chance, ¿no?, para que mis anunciantes vean su marca antes de que comience el torneo, pero este torneo se va a jugar, ya lo están comercializando, lo va
la
a pasar,
próxima semana
lo va a pasar Televisa y TV Azteca. Lo que pasa es que no han definido también, al igual es más fácil que llegue Puebla, que llegue Mazatlán, Tigres se quiere meter, pero es un hecho que comience el 3 de julio. Yo creo que lo anunciarán en el transcurso de hoy, Beto.
Correcto, ¿qué te parece, Ciro?
Sí, yo nada más agregaría, a ver, a mí no se me quita todavía el mal sabor de boca del portazo, del despojo a la franquicia de Morelia, a la ciudad de Morelia, de su equipo de primera división. Yo sé que Mazatlán no tiene la culpa, le deseo mucha suerte, mucho éxito a Paco Palencia. Y una mudanza siempre es complicada, añádele, con pandemia, son dos grandes retos para Palencia en poco tiempo.
Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Vamos a escuchar ahora a Ricardo Peláez, el director deportivo del equipo Guadalajara. Chivas TV lo entrevistó. Me parece un formato interesante. Ya lo comentaremos, la forma en que el propio club entrevista a su director deportivo para aclarar dudas que salen en distintos medios de comunicación. Vamos a escuchar a Peláez y comentamos.
Realmente pueden ser bajas Gudiño y el Gallito, porque ellos se han acercado y me han manifestado su deseo de jugar, de tener más participación, pero pueden quedarse. Si no hay un ofrecimiento interesante para el jugador y para la institución, tienen el deseo de quedarse, de competir y de ser campeones. Entonces, así estamos, con ellos dos específicamente, el Gallito y Gudiño, esperando si hay algún ofrecimiento importante, atractivo para él y para la institución. De no darse, los jugadores se quedan muy contentos. Con JJ está la situación abierta para que si llega un ofrecimiento de Europa a un buen equipo, y él lo sabe, lo hemos platicado, que no dé el paso por darlo a un equipo donde no pueda trascender. Tiene la palabra el presidente, por supuesto, y el apoyo del técnico, del director deportivo, de sus compañeros, de cumplir ese sueño. Entonces, no ha llegado todavía ese ofrecimiento. Sabemos, porque estamos y hay mucha comunicación, de que hay varios equipos que pueden estar interesados, que están en competencia todavía. Entonces, esto, los tiempos no están alineados y puede llegar un poquito más adelante la oferta. Si llega, y es interesante para él y para Chivas, tiene las puertas abiertas. El jugador está totalmente enfocado en ser campeón con Chivas. Él quiere ser campeón con Chivas. Él, incluso por encima de irse a Europa, está irse campeón con Chivas. Lamentablemente sucedió la cancelación del torneo y bueno, ahora viene el verano, la pausa grande, la terminación de las grandes ligas, y se puede presentar la situación que si llega ese ofrecimiento, se pueda ir. Pero por encima de irse a Europa está yéndose campeón con Chivas. Es lo que él me ha platicado, es lo que está, él está enfocado 100% en Chivas, no está distraído pensando. Para eso está su representante y estamos en una muy buena comunicación. Es un jugador con el que tenemos muchísima comunicación casi todos los días, con él y con su representante y con su familia.
¿Con Mazatlán hubo alguna posibilidad de intercambio por Aldo Rocha?
Sí, sí ha habido pláticas directiva, pero nunca con el jugador y ya se estancaron.
¿Hiciste una oferta por Rodolfo Cota?
No.
¿Hiciste una oferta por Jonathan Orozco?
No.
¿Estás buscando portero?
No.
¿Hiciste un intento de negociación por Carlos Salcedo?
No.
¿Ofreciste al Chicote a Tigres?
No.
¿Ofreciste al Cone Brizuela a Tigres?
No.
¿Va a salir el Chicote este verano?
No.
¿Intentaste traer a Ponchito González de Rayados?
No.
¿A Mauri está molesto por el rendimiento de Madueña y Peña?
No, al contrario, nos da todo su apoyo. Estamos muy contentos con el plantel que tenemos.
¿En este momento estás negociando a JJ con algún equipo?
No.
¿Chivas tiene alguna oferta de Rusia, de Inglaterra o de Alemania?
No han llegado, no.
¿Chivas será candidato al título?
Sí, por supuesto, y vamos a ser campeones muy pronto.
Las palabras de Ricardo Peláez, me da la impresión de que en muchas ocasiones los personajes del fútbol, Ciro, John, son un tanto herméticos cuando hablan con los medios de comunicación, pero como este es el medio de comunicación interno, el propio, es una entrevista, digamos, institucional, con preguntas que el propio Guadalajara quiere formular y aclaraciones que el propio Guadalajara quiere hacer en voz de su director deportivo. De esta forma, pues sí hay mucha sustancia, mucha noticia en esta entrevista. Ricardo Peláez, Gullit, quiero decir, Gallito y Gudiño se quedan. JJ Macías puede salir en un momento dado, tiene las puertas abiertas para buscar un futuro importante. Lo de Aldo Rocha, que se estancó y dice no a la cuestión de Salcedo, del Chicote, de Ponchito, lo de Brizuela, en fin, una entrevista que aclara muchas cosas con respecto a la formación del plantel del Guadalajara, a la forma en que Ricardo está apuntalando al plantel para el próximo torneo.
Sí, yo creo que la inversión ya la hicieron, fue fortísima en el receso anterior, y algunos, como el caso del Chicote Calderón, no terminan por devengar esa gran cantidad que se pagó por ellos, y otros tantos más que se han mantenido en la banca. Entonces, es el momento de que futbolísticamente en la cancha reditúen lo que pagaste por ellos. De JJ Macías, pues evidentemente no hay ofertas en este momento, puedo entenderlo, porque pues mientras en Europa están cerrando sus temporadas las principales ligas, pues en México no hay actividad.
Sí.
Le ha costado trabajo a Macías pues mostrarse en esas condiciones, imagínate. Y ahí, pues quién determina cuál es un buen equipo, ¿no? El que te está formulando la oferta, ¿no? Se habla de un buen ofrecimiento para un buen equipo, pero de acuerdo a qué criterios, ¿no? Esa parte pues me queda ahí con la duda en el caso concreto de Macías.
Ciro, yo creo que lo que han puesto es una cantidad, por decir, 10 millones de dólares. Uh-huh. Y la última decisión, de lo que yo sé, es que la toma JJ Macías. Y Macías quiere ir a un equipo donde pueda jugar. Él sabe que si va a Europa a que no tenga minutos, no sea titular, de nada le sirve, ¿no? A mí me encantaría poderle preguntar a Ricardo qué hay de cierto, que están con tan mal de dinero que tuvieron que renegociar para pagarle a Necaxa la compra de los jugadores. ¿Qué tan cierto es que le dijiste al Puebla, si Macías se va, me vas a tener que regresar a Ángel Saldívar? Saldívar ya regresó a Chivas, entonces eso quiere decir que Macías se va, por eso trajiste a Saldívar, porque si no, no lo ibas a traer. Esos detallitos, pero bueno, siempre que hablen, ya tiene algo, ¿no?
Claro, por supuesto, sí. Ahora, ¿quién no le está pasando mal en cuanto a liquidez, en cuanto a la parte económica?
Está durísimo, Ciro.
Yo hoy leía en el diario Record, publican la situación económica de los Pumas de la universidad, y dices, wow, está realmente complicado. Pumas, estás hablando de uno de los cuatro con convocatoria nacional, y ocurre hasta en las mejores familias del fútbol mexicano, ¿no? Entonces, atención con eso.
No, a ver... El polaco deja Puebla porque no tenían cuestión de presupuesto. Lo de Pablo Barrera es clarísimo. Sí. Se los había comentado hace unas semanas que Mitchell ganaba $1,000,000. ¿Cómo renegociaste con Mitchell, no? Para que se quedara. Está bien complicado. Se lo pregunté a Paco Palencia en la entrevista que ha salido hoy en Sports Center. Va a haber equipos que antes que terminen el torneo, pues no se pueden ir a la quiebra porque van a encontrar cómo. Pero la están pasando muy duro para pagar las nóminas, como muchas empresas, sí, no nomás en México, en el mundo, restaurantes, bueno, todos sabemos lo que está pasando, sí, y el fútbol le está pegando durísimo.
Una grave crisis económica, sin duda. No hay que perder de vista que Macías puede en un momento dado ser el sucesor de Jiménez allá en Europa, un Raúl Jiménez por el que, por cierto, ya platicaremos más adelante, parece haber un interés de la Juventus de Turín de Italia. Leía yo los valores de mercado en Transfer Market de algunos delanteros importantes que están En Europa, y me parece lógico que, por ejemplo, Raúl esté por debajo de Mbappé, de Firmino, de Lautaro Martínez, aunque también está por encima de Lewandowski. Yo no sé hasta qué punto Raúl Jiménez es más que Lewandowski, el polaco del Bayern Múnich. Pero bueno, el punto es que a mí me parece importante. Sí, a mí me parece ya importante que esté en la órbita de un equipo tan importante como la Juventus, porque tiene una gran regularidad, tuvo un fin de semana extraordinario, supera ya en cierta forma numérica al Chicharito Hernández ahí en Inglaterra, y Raúl Jiménez es una realidad de un hombre muy competitivo a nivel internacional.
Yo nada más en eso de los valores sí creo que algo que termina gravitando mucho es la edad. Hoy te hablan de que Lautaro vale más de 100 millones, tiene 22 años, si no me falla la memoria. Lewandowski es un gran delantero, a mí no hay otro que me guste más.
Pero ya es un veterano, ataque,
pero tiene 31, y Raúl tiene 29. Si han de venderlo, creo que es clave que sea al final de esta temporada, en la que ya este fin de semana superó su total de goles de la temporada pasada. Y le ha ido muy bien con el Wolverhampton. Son tal para cual él y el Wolverhampton. De hecho, de eso escribí mi columna hoy en ESPN.com. Yo soy partidario porque se quede en la Liga Premier con un equipo que aspira a ser campeón. Pero bueno, ya veremos cómo se comporta el mercado, Beto.
Exactamente. Y en algunas notas cortas, antes de ir al siguiente corte comercial, el Atlas ya arrancó su pretemporada en Playa del Carmen. Brian Lozano, lamentablemente fracturado, pero ya fue operado con éxito allá en Torreón, una fractura de tibia y peroné del jugador del equipo lagunero. Pablo Barrera, que como apunta John, ya se fue de Pumas la semana anterior. Otro veterano en el fútbol mexicano, Pablo Barrera, 3 años va a jugar en el Atlético de San Luis. Yo creo que ya los mejores años futbolísticos de Barrera pasaron, con todo respeto, pero es un jugador importante que no alcanzó a consolidarse o a ser de mucho peso en Pumas en esta segunda etapa que tuvo Barrera con el equipo universitario. Pablo Guede, al que acabamos de mencionar, el ex técnico de Monarcas Morelia, ya fue presentado como técnico de Xolos. Un buen entrenador Guede, que según lo que yo he escuchado, tenía ganas de irse al fútbol de Argentina, pero se queda en México con el cuadro fronterizo de los Xolos de Tijuana. Leo Fernández ya entrena con los Tigres, lo que ya nos platicaba John la semana anterior, y Funes Mori dio negativo por COVID-19, el delantero del equipo de Monterrey. Notas cortas, y Guede, que seguramente si le prestan un buen plantel, puede seguir con un buen trabajo en el fútbol mexicano.
Yo creo que queda clarísimo que ahorita que hay una crisis económica, nadie está haciendo movimientos más que Tijuana. Y Tijuana es el único equipo que salió ganando de todo esto por la venta de Gallos. Pues entró el flujo. Entonces a mí me da la impresión que Jorge Alberto decidió, pues vamos a echarle todo a Tijuana, vamos a mejorar ese equipo. El hecho de que traen a Guede es que están dispuestos a pagar otros sueldos, y a mí no me sorprendería nada que Tijuana fuera uno de los protagonistas del torneo que va a comenzar el 24 de julio.
Pues sí, sí habrá que ver en ese sentido, porque no le ha ido bien a Tijuana últimamente. Ahora tiene un técnico capaz, un Pablo Guede, que ha dirigido en Argentina, obviamente en su natal Chile, dirigió en Arabia Saudita, ya dirigió en el fútbol mexicano, y sí creo que hizo más de lo esperado con un plantel bueno a secas en Monarcas Morelia. Creo que sí los llevó a un nivel superior. Ahora con Tijuana, pues hay muchas deudas futbolísticas con la plaza, y se presenta como un seguramente mejor ofrecimiento económico a lo que le pudieron poner sobre la mesa en Argentina.
Ando averiguando si es cierto si Rubén Sambuesa se va a Mazatlán. Rubens quería irse a la América, pero la América tiene sus 12 extranjeros. Ahorita nadie quiere gastar, ¿no?
Oye, a mí me encantaría ver otra vez a Rubens, la verdad, en el América. Super crack, veterano también.
Veterano,
sí. Vamos, una pausa, veterano como un servidor. Volveremos enseguida. Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. Polémica allá en España. Manu Martín se encuentra allá en la península ibérica. Manu, qué gusto saludarte. ¿Hubo ayuda arbitral el fin de semana al Real Madrid?
¿Qué tal? Bueno, pues yo lo que digo es que se demostró una vez más que el VAR no vino para arreglar las cosas y que a lo mejor lo único que está es entorpeciendo todavía más. Yo lo que creo es que hubo dos árbitros que se pusieron de acuerdo en fallar los dos, porque el de campo no lo vio claro en ninguna de las jugadas y el de arriba, el del VAR, no le avisó para que fuera a verlo al monitor. Son discutibles todas las jugadas, vamos a decirlo claro, y muchas veces nos dejamos llevar por los colores, pero yo sinceramente el penalti a Vinicius en vivo no me pareció, y luego viendo una repetición sí, otra no. El gol de la Real Sociedad me parece que es un golazo y que no debió ser anulado.
De acuerdo.
Y luego yo creo que Benzema le da con el hombro, pero bueno, veo fotos donde, o en cámara lenta, me parece que es el brazo.
Esto sí, parece el brazo.
Y esto es una polémica que demuestra que el VAR no sirve de nada.
Sí, yo ahí tengo esa teoría también, Manu, Beto, John. Al menos en una de las tres que son en contra de la Real Sociedad, sí los terminan acuchillando. Y coincido con Manu en que ese gol debió contar. Se habla de que obstruye la visibilidad de Thibaut Courtois, un jugador de la Real Sociedad que se queda colgado, y es por eso que marcan el fuera de juego. Yo creo que ese gol debió contar. Pero también tengo una teoría, y la gente del Barcelona es la que se está quejando más, porque se acuerdan de lo que dijo Gerard Piqué días antes. Pero también el Barcelona, Manu, creo que tiene que verse en un espejo y admitir que jugando así no van a ningún lado, ¿eh? Tienen que ser más autocríticos con su estilo de juego por cómo están.
Sí, les viene bien esta situación. Mira, antes de nada, bueno, no me habéis preguntado por el partido de la jornada, que es el que se está jugando ahora, donde el Sporting y el Oviedo están empatando a cero en el derbi asturiano. Pero antes de esto, lo que os quería decir, mira, hoy he hablado con alguien del comité de árbitros de la Federación Española de Fútbol, cercanos, no del comité, lo digo sinceramente, sino muy cercano al comité de árbitros. Y sabes lo que me han dicho, dice, hay una sensación de que cada vez que habla Piqué, los árbitros no me decía van a ir a favor del Real Madrid en contra del Barça, sino que están hastiados de todas estas campanitas que se monta Piqué, que curiosamente no se montan en el Real Madrid, y ya sabéis que yo no defiendo ni uno ni otro, sino que cuento lo que sé y lo que veo. Y los árbitros como que no que vayan ya directamente a favorecer al Real Madrid y a perjudicar al Barcelona, pero que tienen la sensación de que, joder, ya está bien con Piqué, que nos deje en paz, y que esa presión que hace Piqué se le está volviendo en contra al Fútbol Club Barcelona. Y sí, es cierto, pero tú lo sabes, esta liga es para el menos malo. Yo no creo que el Real Madrid... Ayer, sin embargo, el Real Madrid hizo un partido regular, y por regular entiendo que más o menos jugó al mismo ritmo y con la misma intensidad del principio hasta el final, sin esos altibajos que tiene otras veces, pero no fue el partido del siglo del Real Madrid, mucho menos frente a una Real Sociedad que si llegaba a leer el gol, otra cosa hubiéramos visto sobre la cancha. Sí, se tienen que hacer autocrítica los dos, pero mientras Zidane dice, me molesta que hablen de los árbitros y no de nuestro juego, en Can Barça dicen que el Real Madrid está favorecido por los árbitros y no hablan de su juego. Se nos ha olvidado, con la pandemia, que el Barcelona cambió de técnico a mitad de temporada y está jugando peor que con Valverde.
Eso, exacto, sí, totalmente. Y perdieron ahora a Frenkie de Jong, que tú sabes, Manu, una lesión por breve que pueda ser y que te tumbe dos semanas, pues para lo que resta del campeonato puede ser muy importante. ¿Cómo está de Jong? ¿Y cómo está Ramos, que ayer no termina el partido, sale con un golpe en la rodilla izquierda?
Pues aunque suene feo lo que voy a decir, a Ramos le ha venido muy bien el golpe, porque ese golpe no le va a permitir jugar el miércoles, pero le va a permitir descansar. Y tú lo has dicho, es que ahora una lesión de una semana, te pierdes dos o hasta tres partidos, y una lesión de dos semanas te hace perderte seis. Y es que quedan ocho. Y ese es un problema que ahora tiene Setién. Hemos hablado mucho de la poca profundidad de banquillo del Barcelona, y con todas estas cosas se agravan mucho más. Se desprendió de dos jugadores en el mercado invernal, se le están lesionando, nadie preveía que fuera más alto, no digamos que lo hicieron mal, porque nadie sabía que iban a tener que jugar 11 partidos en 40 días, pero lo cierto es que van a tener muchos problemas. Os cuento la otra polémica en la que se escuda el Real Madrid para tapar la de los árbitros, que es la de los horarios. Hoy hemos conocido horarios de la próxima semana, y el Barcelona jugará el martes frente al Atlético de Madrid y no volverá a jugar hasta el domingo a las 10 de la noche. Y el Real Madrid jugará el jueves frente al Getafe y volverá a jugar el domingo, pero a las 2 de la tarde frente al Atlético de Bilbao. Y en el Bernabéu lo que dicen es que se está beneficiando al Barcelona desde la Liga, y en Barcelona dicen que se está beneficiando al Madrid desde la Federación. Qué curioso, que el Real Madrid no se lleva bien con la Liga y que el Barcelona no se lleva bien con la Federación. Yo pongo todos los ingredientes encima de la mesa, pero sigo pensando que los árbitros no pitan deliberadamente en contra de nadie.
Manu, John, un fuerte abrazo. ¿Cómo pintan los cambios para Lainez y Guardado?
Pues hay que verlo, pero en teoría para Guardado no tendría por qué afectarle, porque yo creo que es uno de los jugadores más indiscutibles que tiene el Betis. Si está, desde que hemos vuelto, el otro día estuvo en el banco, no este último partido, el anterior, fue por el tema de descanso y de preparación física. Pero en el caso de Lainez, yo sería optimista o moderadamente optimista. No creo que le veamos todos los partidos de titular, pero posiblemente, porque Alexis Trujillo es de dentro del cuerpo técnico del Betis él sabe cómo llegó Lainez al equipo, y lo que se le estaba reclamando y pidiendo a Lainez, es posible que tenga algo más de confianza en él. Y a mí el problema de Lainez, lo dije hace poco, en el día del derbi, yo tengo la sensación como que no que va por libre, sino que no le acompañan, que son dos cosas distintas. Yo creo que pone mucha casta, pone muchas ganas, pone su juego, pero los compañeros que tienen en el Betis, no sé si por características técnicas de juego o por personalidad, no le terminan de integrar, y eso es una cosa que me preocupa en Lainez.
Ok, gracias.
Correcto, y Ciro apuntaba también lo de Lainez y Guardado, que se han quedado sin entrenador. Ajá. Ahí en el equipo del Betis, y la actuación de Herrera ha sido también extraordinaria.
Sí, Herrera esta vez es titular y creo que esa es la principal nota, Manu. Ante tantos juegos en tan poco tiempo tiene que haber rotaciones, pero para el medio campo que tiene el Atlético de Madrid, el que sume minutos, el que tenga una actuación tan convincente como la que tuvo este fin de semana, creo que es una nota positiva para Héctor.
Pero es que es la confianza que le da el Cholo y cómo, primero, la veteranía y la madurez que tiene Héctor... la está mostrando en el Atlético de Madrid. Sin jugar, aprovecha cualquier minuto que le dan. Y si no ha jugado más, fue por la lesión que tuvo allá en el mes de noviembre, que le bajó cuando era ya absolutamente titular. Y ahora, lo dijo, yo estoy aquí para lo que me den. Y va a haber muchas rotaciones. Mañana no creo que juegue, ¿eh? Mañana yo creo que van a volver Saúl y Coque. Y él de momento se va a quedar en la banca. Pero que minutos va a tener, no cabe la menor duda. Y yo insisto, ¿eh? Y tengo muy buena información del vestuario del Atlético de Madrid. Héctor Herrera es un tipo muy, muy apreciado por Diego Pablo Simeone. Lo que pasa es que tiene otros jugadores que son más de su cuerda, con los que lleva muchos años, como Saúl y como Coque, y eso le puede cerrar un poco de puertas de titularidad. Pero que nadie dude de que es un tipo querido y que va a tener minutos cada vez más y dentro de las posibilidades del Atlético de Madrid.
Manu, muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy.
Bueno, un abrazo y a seguir viendo el mejor partido de la historia. Después el de Maradona contra Inglaterra.
Inglaterra hace 34 años. Gracias, Manu. Gusto en saludarte. Buenas noches por allá. Y Steve John tienen información de fútbol americano.
Sí, ya se dio. Están reportando en ESPN que Dak Prescott firma el contrato de un año de franquicia por poquito más de $31 millones. Uh-huh. Pues si le vemos el lado positivo, Dak tiene un año para demostrar, ya hablaremos esta tarde en NFL Live sobre esto, y si le va bien, pues ya le pagarán lo que quieren los Cowboys o se lo acabará pagando otro equipo, pero hay juegos, la temporada pasada contra equipos que de playoff tuvo marca de 1-6, sí. Estaba viendo el calendario, Ciro, Dak tiene que ir a inaugurar un domingo por la noche el juego de los Rams, tiene que ir a visitar a los Ravens, tiene que recibir a San Francisco, tiene el clásico contra Pittsburgh. Yo creo que está bien lo que está haciendo Dallas. Te pago un año y demuéstrame que eres ya de veras, ahora sí.
Sí, plano, yo también.
O de plano no te voy a pagar lo que tú quieres.
Sí, yo estoy de acuerdo, en eso hemos coincidido tú y yo. A mí Prescott, por eso que mencionas, no me parece que valga lo que pide. Tengo también las mismas dudas de si es la respuesta para el equipo de los Cowboys, y engancharse en un contrato que le pague más de $40 millones por temporada a mediano plazo, bueno, a largo plazo, siendo 4 o 5 años ese arreglo, creo que podría comprometer seriamente al equipo de los Cowboys. Ahora, le van a tener que pagar 31. Si lo vuelven a etiquetar en el 2021, producto de una segunda nominación como jugador franquicia, ganaría $37,700,000. Lo que le dijo Kirk Cousins, la etiqueta franquicia puede llegar a ser tu aliado. ¿Para qué? Para firmar luego con otro equipo, como lo hizo Cousins. Revisábamos números, John, del 93 a la fecha. De todos los quarterbacks que han sido nombrados jugador franquicia, solamente uno terminó su carrera con ese equipo, marcó como jugador franquicia. Y ese fue Steve Young en ese año 1993. Los demás terminaron cambiando. Peyton Manning, Drew Brees cuando los Chargers lo etiquetaron. En fin, entonces puede ser tu aliado ciertamente, pero para cambiar de aires y que te paguen en otro equipo lo que también estabas buscando.
Sí, porque también una de esas Dak la aprende, le va, la hace re bien. Y luego ya no quiere estar en Dallas, ¿eh? Nunca sabes.
Bueno, sí, porque ahí es donde creo que la relación a lo mejor no queda del todo bien. No sé en ese sentido cómo vaya a estar. Para efectos de este estiria floja que se ha dado, ¿no? Porque
hace mucho tiempo. Como es McCarthy y es head coach de primer año en los Vaqueros, uh-huh. Pues yo creo que nadie sabe al igual Jerry Jones, Steven Jones ya saben lo que McCarthy piensa y por eso no le han pagado lo que esperaba Dak, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y una más, esta es la noticia más importante, sin duda, a las 5 de la tarde emplearemos en NFL Live, pero también un jugador que le está coqueteando a los Cowboys es Jamal Adams, nombrado el mejor de su posición en el 2019. Pobre Jets, no se va a quedar ahí. Pero bueno, de los pocos buenos jugadores que tiene es justamente Adams, y dijo Adams que quiere ir a los Cowboys, entonces vamos a ver si eso termina por concretarse, sería de gran ayuda para su defensiva.
Y otro tema correcto. Que por primera vez Beto y Ciro me preocupa es que realmente pueda comenzar la NFL el 10 de septiembre. El doctor Fauci ha dicho que si no haces pruebas diarias y juegas bajo una burbuja, él ve difícil que se pueda llevar a cabo la temporada. Creo que lo que va a hacer la NBA en Orlando, o el hockey en sus arenas, o la misma MLS, una de esas no le quedan de otra, la NFL, Ciro, más que pensar en jugar en dos o tres lugares.
¿Y cómo lo haces? Público.
No, pues haces.
¿Cómo le haces?
Tendrías.
Mira, ¿cómo encapsulas 32 equipos de los más mandas, de 100 personas?
Sí. Los mandas a un hotel, les das un hotel, juegas en el Star en Dallas, vuelves a utilizar Orlando y haces como 4 plazas diferentes para jugar y a vivir en un hotel. Se ve muy complicado. A lo que voy es que la NFL, que no ha querido decir nada, que tiene muchos planes, me da la impresión que se le está acabando el tiempo y van a tener que empezar a decir, parece ser que no vamos a poder hacer esto y estamos pensando eso, pero no han dicho nada, lo están esperando hasta el último minuto.
Correcto, la información del fútbol americano, pues que empiece cuando tenga que empezar, no precipitar el inicio de la temporada de la NFL. Y en el fútbol de España, al medio tiempo, Leganés y Granada, el Leganés de Javier Aguirre, 0-0 al medio tiempo.